¿Te perdiste la mañana de UNOVA Radio? Ahora, repasamos los mejores momentos.
Y 2 minutos pasaron de las 10 de la mañana y tenemos aquí a nuestro entrevistado, el señor Juan Pablo Itoiz, más conocido como Juanpi Itoiz, secretario de Extensión. Juanpi, bienvenido.
Gracias por la invitación.
Un placer.
La verdad
ya
que
no te tenemos
en
los programas.
Hay gente que me conoce por Juanpi que por Juan Pablo Itoiz.
En el machete estás como Juanpi.
Sí.
¿Todo bien, Juanpi?
Todo bien, muy bien, sí. Cerrando el año.
Semana movida, año, como ya le dije también a quienes han venido a hacer el balance, año movido, el año pasado también, y puse una metáfora que fue que la pandemia fue como un año eterno, largo, que fueron 2 años y medio, y esta era siempre supuesto que son 2 años que equivalen a un año eterno también.
Sí, la verdad que sí, no es comparable porque obviamente...
No quiero decir en lo que es psicológicamente uno, en lo que es tiempo, porque
sí,
no
por
termina
supuesto,
más.
Por supuesto, la pandemia fue una tragedia.
Sí, no, eso totalmente, pero que era, pareció, para mí yo lo sentí como que fue un año largo.
O sea,
un solo año fue, pero largo.
Totalmente.
Y ahora estoy sintiendo lo mismo.
Nos obligó a reconvertirnos.
Sí.
Tomamos decisiones para poder darle continuidad en una primera etapa a las actividades de la universidad. A nosotros en Extensión particularmente nos costó el comienzo, especialmente
con
PEPSAM, con el programa de adultos mayores, con el deporte también,
claro,
que genera mucha actividad en nuestros estudiantes y tiene mucho impacto hacia afuera.
Casitas del Saber también.
Casitas del Saber, pero bueno, logramos reconvertirnos. La universidad había hecho un trabajo previo a partir de la decisión, te diría, estratégica de trabajar en educación digital, cosa que no nos costó demasiado la migración a lo digital en la primera etapa.
Pero algo que iba
solo
a llegar
aprender,
en 1 año y medio, 2, tuvo que hacerse en menos de un mes.
Sí, sí, solo aprender, por ejemplo, el caso mío, que soy analógico, a utilizar las plataformas, los dispositivos, pero bueno, hubo que reconvertirse y yo creo que la universidad transitó todo ese periodo en buena forma, te diría.
Bien, y ahora también hay que reconvertirse, pero no por una pandemia, por una enfermedad, por un virus, sino por decisiones políticas humanas.
Sí, por supuesto, también no escapamos a las generales de la ley. La Argentina, los vaivenes que tiene la política partidaria, los cambios de gobierno, los cambios ideológicos en cada uno de estos mandatos influyen y lamentablemente influyen negativamente sobre el conjunto de la ciudadanía, porque más allá que uno puede estar de acuerdo o no con un gobierno, ser oficialista, opositor, votar o no votar, todos pretendemos, o por lo menos yo entiendo que todos tenemos la pretensión que, más allá de quién sea el que gobierne, las decisiones que tome el Ejecutivo Nacional, en este caso, que es lo que le compete a la UNOVA, vayan de alguna manera en el sentido de la búsqueda del bien común, de que la gran mayoría de los ciudadanos sienta que hay una expectativa de mejora, que hay una posibilidad de crecimiento, de desarrollo, y que hay ciertos valores, principios, derechos
que
son propios de la democracia en la Argentina de hace más de 40 años, que son pilares que han sostenido nuestro sistema. La salud pública, la educación pública, son hitos que no solo en los últimos 40 años de democracia se han podido consolidar, sino que son el reflejo de lo que ha hecho la Argentina consigo mismo.
Sí.
Porque la educación pública y la salud pública fueron emblemáticas en la construcción de nuestro país.
Sí, y ejemplos para países vecinos, o sea,
por supuesto.
Llegamos a hacer unos adelantados en lo que es educación y salud, y
si
nuestro propio gobierno pone la traba.
Si vos ves el desarrollo de América Latina en el siglo XX, sin duda vas a encontrar que la educación pública y la salud pública en la Argentina son dos baluartes que nos destacan por sobre los demás países de América Latina.
La investigación también.
Por supuesto, que sí. Por
tenemos,
que sí.
Nos jactamos de Favaloro, de la jeringa descartable, o sea, todos inventos nuestros Y ahora, ¿por qué en el momento donde más tecnología hay, que habría que explotar eso? Un gobierno que tanto mira a los países desarrollados, nos está subdesarrollando nuestro propio gobierno. Es mi opinión igual.
Pareciera una contradicción. Si vos te fijás la cantidad de premios Nobel que ha tenido la Argentina en su historia, todos provienen de la educación pública.
Sí.
Todos provienen de la investigación pública. Muchos de ellos... No, más allá de la referencia hacia la educación pública, también hacia la salud pública.
Claro.
Entonces, esos baluartes, como te decía, que fueron faros en América Latina durante el siglo XX, que destacaban el desarrollo y el progresismo y la movilidad social ascendente de nuestro país, están devaluados y están hoy en jaque, te diría, respecto de su continuidad. Y no hay país en el mundo, a lo largo de la historia de la humanidad, que alcance estándares razonables de calidad de vida para sus ciudadanos, que no invierta en educación y que no invierta en investigación científica, en algunos casos vinculada a la salud,
claro,
en la gran mayoría de los casos, te diría, y en otro lado, vinculada al desarrollo.
Siendo soluciones que te posicionan también en rankings, en niveles mundiales, que te hacen crecer, y no se entiende, y bueno, por estas decisiones venimos mal hace, ya casi van a ser 3 años sin presupuesto. O sea, estamos con el presupuesto de hace 3 años en realidad.
Sí,
o sea, así hoy es, se debate, si no me equivoco.
Mirá,
se va a hablar.
El presupuesto que vienen ejecutando las universidades nacionales fue elaborado en septiembre, octubre del
2023.
año 23,
claro.
Lamentablemente no hubo ley de presupuesto en el 2024, tampoco en el 2025. Eso nos ha llevado a una subejecución respecto de las necesidades que tiene el sistema universitario nacional y también a una pérdida del poder adquisitivo, el sí, valor del salario, tanto de los docentes como del personal que trabaja en las universidades, que más o menos... ha perdido alrededor de un 40% del poder adquisitivo.
Sí.
Y además de todo eso, vos les tenés que agregar el desfinanciamiento sobre los gastos de funcionamiento de las universidades, que es simplemente poder limpiar para abrir la puerta y para que los estudiantes puedan acceder a las aulas, a los baños, pagar la luz, el gas, el wifi, los gastos de funcionamiento. Sumale la desinversión en investigación, en ciencia y técnica, que es un retroceso que nosotros, lamentablemente, que vivimos en la coyuntura, porque la Argentina es un país coyuntural, no alcanzamos a tomar dimensión del daño que se le está haciendo al complejo científico y tecnológico argentino. Porque esto va a repercutir dentro de 5, 10, 15 años, cuando la Argentina tenga menos patentes, tenga menos capacidad para montar investigaciones, los equipos de investigación en distintas temáticas quedan desarmados, quedan atrasados, muchos de ellos se han ido al sector privado, otros se han ido al exterior. Desde ya que sí.
Exportamos,
Y eso va en contra del propio país.
Aparte, no es algo que se va a solucionar en 4 años después.
No, por supuesto.
O sea, el daño después, son 20 años cuando se toca la educación, volver, o sea, ¿cómo recuperás todo lo que se pausó? Se va a pausar de acá a 10 años. 5 años, si querés, un poco más positivo. Pero después arrancar de nuevo para volver a tener el envión y recuperar el tiempo perdido y acercarte y a llegar a los avances ya del tiempo...
En muchos casos es más perjudicial ese arrancar de nuevo, como vos decías, que no hacerlo. Mirá lo que te digo.
Sí.
Y además, en lo que respecta a la extensión universitaria, nosotros nos hemos visto como sistema golpeados por esta decisión de no inversión en la educación superior, porque... las actividades, las acciones a través de proyectos y programas que tienen las universidades públicas desde las áreas o las secretarías de extensión son la vinculación con la comunidad, el intercambio que se produce del universitario con el ciudadano común a través de distintas actividades o proyectos donde nosotros de alguna manera damos cuenta de todo aquello que la comunidad o la sociedad aporta a través del pago de sus impuestos para sostener la educación pública en una devolución, claro, a través de un proyecto, a través de un programa de inclusión, a través de un programa de asistencia
aparte
técnica o cualquier otra cosa.
Es muy amplio a donde llega Extensión. Yo siempre te lo digo, antes de trabajar acá en la UNOVA, no sabía bien cómo era el trabajo de los extensionistas. Sí. Y es enorme, o sea, no digo... Creo que no se compara con las carreras. Eso es una cosa. Pero Extensión llega desde Casitas del Saber a PEPSAM con un estudiantado desde 6 años hasta lo que dé.
Exacto.
Y es llegar a la comunidad desde otro lado más humano, tal vez, más cálido. Sí, que si las declaraciones de las personas de PEPSAM son divinas.
Nosotros somos parte del sistema, somos parte de la Secretaría de Extensión y a veces cuesta desprenderse de esa relación o de ese vínculo que se genera con las personas que participan, claro, de nuestras acciones, tanto docentes, no docentes, estudiantes, público en general. Pero cuando llegamos a fin de año y llega el momento de hacer balance y de ver si se han cumplido los objetivos y vemos los números de lo que ha generado la extensión universitaria en nuestra universidad, en nuestra ciudad, en Pergamino, en la región del noroeste, la verdad que yo no sé si hay alguna otra institución pública o privada que tenga ese impacto.
No.
Para darte datos exclusivamente, los cursos de PEPSAM en este año 2025 tuvieron más de 2.600 alumnos.
Un montón.
Junín, Pergamino, General Viamonte, donde tenemos un centro de actividades universitarias, en Rojas. Si vos sumás el volumen el impacto que tiene este programa, estamos hablando de una carrera universitaria para la UNOVA.
Claro.
Te doy otro dato. Los cursos del Instituto de Oficios y Competencias Laborales, formación para el trabajo.
Sí, yo hice uno.
Generar nuevas capacidades para aquellos que ya tienen trabajo, mejoren en la tarea que realizan.
Y tengan un certificado de la universidad.
Oficial de la universidad, donde, exacto, hicieron una capacitación, un curso de formación que los habilita, de alguna manera, a buscar mejores condiciones, sí, laborales. Tuvimos más de 1.700 alumnos. Si sumás PEPSAM, sumás el Instituto de Oficio, 2.600, 1.700 alumnos, y a eso le agregás que tuvimos aproximadamente casi más de 500 personas en los cursos que son abiertos a la comunidad de idiomas, de cultura general, y que hicimos alrededor de 8 o 10 capacitaciones en gestión deportiva en toda la región, estamos hablando de, te diría, más de 4.000 personas.
Claro.
Que se formaron, se capacitaron, obtuvieron algún tipo de conocimiento en las actividades que desarrolla la Secretaría de Extensión en sus distintos dispositivos. El Instituto de Oficio y Competencias Laborales, el PEPSAM, las capacitaciones deportivas, los cursos abiertos a la comunidad de idiomas o de cultura general, sin contar las demás actividades. Las vacaciones de invierno para los chicos, las casitas del saber, la actividad deportiva y recreativa que tenemos hacia el interior de la universidad,
sí,
la escuela de dirigentes, te podrían nombrar un montón,
sí,
las cátedras abiertas, los programas y los proyectos de extensión. La verdad que es un trabajo muy amplio, muy diverso, que requiere un compromiso muy alto respecto de las personas que participan de cada una de esas actividades en los programas, que más allá que yo soy el secretario de Extensión, puedo ser la cara visible, hay un equipo de trabajo de autoridades, de responsables de programas, de coordinadores, de personal no docente, docentes, que es mucho más importante que lo que hago yo.
Sí, todos tienen su función, todo lo que hacen todos
es
importante, claro,
vos sos
la cara visible,
exactamente.
Pero es como dice el rector, desde quien abre la universidad hasta la máxima autoridad, todos cumplen su función y son importantes en lo suyo.
Exacto. Por supuesto que sí.
Y la misma comunidad que se anota, porque de 4.000 personas que vienen a participar de Extensión, hay un montón de fuentes laborales que salen de ahí.
Seguro, por supuesto.
Más los docentes que dan los cursos, o sea, es
sí,
una fuente de trabajo,
mira,
es una capacitación
ahí
en la región.
En ese punto que vos tocás, te doy un ejemplo concreto. Nosotros tenemos desde hace años un convenio con la empresa EDEN.
Sí.
Dentro del Instituto de Oficios Competencias Laborales, damos un curso de electricidad domiciliaria.
Sí.
Mucha gente se inscribe, lo toma, hace el curso porque le interesa, porque se forma, porque se capacita,
está
porque
buenísimo.
Quiere resolver algún problema hogareño, y muchos otros lo encuentran como una oportunidad laboral.
Es que yo con ese curso estoy habilitada a poner la electricidad en una casa,
exacto,
en construcción.
De hecho,
no me animo, pero estoy habilitada, cierre, y lo puedo hacer, lo aprendí.
El cierre de las actividades de uno de los cursos que dimos este año lo hicimos en la Sociedad de Fomento del barrio Ricardo Rojas, acá en Junín. Fueron todos los alumnos con el docente. Obviamente tenemos un convenio con la sociedad.
Ya le pasó en la favela.
Exactamente, también en la favela.
A poner la instalación
EDEN
eléctrica.
Y con la sociedad de fomento. Y fueron y le renovaron toda la instalación.
Claro,
eléctrica.
El año pasado también lo mismo. Es el final, favela, digamos, del curso.
El cierre. Ahí tenés un ejemplo concreto de cómo la educación pública, cómo las actividades de extensión brindan una oportunidad más, sí, allá de la formación.
Sí, sí, sí.
Que muchas veces lo que sucede es que, obviamente, ¿cuál es la principal función o tarea que tiene la universidad? Formar personas que luego sean profesionales.
Sí, obvio.
Y que puedan ejercer una profesión, e incorporarse al mundo del trabajo y generar mayor desarrollo económico. Pero también hay otro componente, que es al que yo hacía referencia hace unos minutos, en cuanto a la vinculación que tiene la universidad con la comunidad.
El servicio a la comunidad, sí.
Por supuesto, lo que nosotros llamamos el compromiso social, claro, universitario, que es un valor que surge de la reforma universitaria de Córdoba de 1918 y que esta universidad, que es una universidad reformista, lo tiene en su estatuto.
Claro.
Nosotros reivindicamos nuestro espíritu reformista, y una manera de dar respuesta, cumplir con ese compromiso social universitario, con ese valor reformista, es la extensión universitaria, porque la extensión universitaria en nuestro país, más allá de la historia de las universidades que son previas incluso a la reforma universitaria, no sé, La Plata, por ejemplo, por no mencionarte alguna, o Córdoba, la profundidad que adquiere la extensión universitaria está dada a partir de ese reconocimiento que obtiene desde la reforma universitaria.
Claro.
Y nosotros desarrollamos toda nuestra política de extensión siempre con ese norte, con ese objetivo que es el cumplimiento del compromiso social de la universidad.
Sí, es la devolución cuando dicen que no hay nada, es gratis. Sí, bueno, ahí está de la devolución hacia la comunidad, porque uno no puede dejar de lado la educación nunca, porque un país sin educación está condenado al fracaso.
Sí,
y cómo se pretende, se quejan de la delincuencia, de los chicos que no estudian. Si no vamos a apoyar la educación, ¿qué vamos a hacer con la gente que no tiene los recursos?
No,
la educación pública.
Nosotros no podemos analizar el desarrollo del país, su evolución social, política, cultural, educativa, económica, sin tener en cuenta el peso que tiene la educación.
Claro.
En ese tránsito, en ese camino. Lo decía Sarmiento hace dos siglos atrás, todos los problemas son problemas de educación.
Y es que sí.
Pero si nosotros no empezamos por solucionar el déficit educativo y cultural que tenemos como sociedad, es muy difícil que podamos obtener niveles de desarrollo,
un
de
progreso,
crecimiento y de progreso. Lo que pasa es que hay que diferenciar una cosa del crecimiento económico, otra del desarrollo económico y otra del progreso sostenido.
Claro.
No es lo mismo. Nosotros podemos tener crecimiento económico, de hecho la Argentina en estos años ha tenido crecimiento económico en algunos sectores, no sé, la minería, por ponerte un ejemplo. Nadie puede dudar, el sector financiero, pero la economía real,
sí, la economía
que
diaria
va más allá del broker o de la mina, por ejemplificar, tiene un retroceso. Entonces, esos puntos de crecimiento no se transforman en un desarrollo, porque el desarrollo económico es un desarrollo sostenido en el tiempo a partir de una visión estratégica. ¿Cómo vos vas a poder desarrollarte sostenidamente en el tiempo?
Sí, cada cuatro años cambias el plan.
Y aparte, si no invertís en educación y en innovación.
Claro, igual invirtiendo, si no se mantiene como una línea, es igual que un técnico de fútbol. No puedes tenerlo un tiempo y cambiar y cambiar y cambiar, cambia y siempre el mismo equipo.
Seguro.
Las mejores selecciones son las que han tenido los técnicos.
Mirá,
de...
te hago un ejercicio. Elegí cualquier país desarrollado del planeta. No importa la ideología del gobierno, el tamaño del Estado, desde los socialistas o de economía centralizada hasta los más liberales del mundo, desde China a Irlanda o Nueva Zelanda, que tenés los dos extremos de la variable ideológica, hasta países de estado de bienestar, como pueden ser los escandinavos, o países neoconservadores o neoliberales, como puede ser Estados Unidos, o más progresistas, como puede ser Canadá, por ejemplo, o en el caso de Francia u Holanda, depende de los momentos. No hay ninguno de ellos que se haya desarrollado sin invertir en innovación, en ciencia, en tecnología y en educación.
Claro.
Después, obviamente, que los gobiernos toman decisiones, esas decisiones se toman en base a sus políticas, su planificación y su ideología. Pero hay principios rectores de ese desarrollo que están fuera de discusión.
En Paraguay, justo vi una nota el otro día que decía, que era de Novarezio y Pergolini, me parece, que hay... Cada político que ha pasado tampoco ha formado a la persona que le va a seguir. Entonces, claramente es una cuestión de egos, porque no dejan a nadie. Entonces vos es arrancar de cero de nuevo. Contaban que en Paraguay hay algo que ya está puesto, sea quien sea que estén, liberales, socialistas, quien vaya al poder, eso no lo puede tocar porque es lo que mantiene, digamos, un rumbo. Y sí. Acá no, acá parece que es una cuestión de egos personales de quien va pasando sin formar tampoco un grupo de trabajo ni de sucesores, y quedamos en esa, la misma, arrancar de cero todo el tiempo.
Uno de los
y el voto castigo que suele suceder, sí. Porque un gobierno hace mal las cosas, el próximo gobierno que vamos a tener es el contrario, el opositor al que nos está llevando el día de hoy, después pongo el ejemplo este, sí. Arranca de cero de nuevo. Y hace las cosas mal y en 4 años de nuevo así, y no hay un modelo coherente nunca.
Desde mi punto de vista, la política en la Argentina tiene obviamente muchos déficits, pero hay dos que yo creo que son determinantes. Primero es ese, el del personalismo. No hay desarrollo en una continuidad en el tiempo, en una consolidación democrática, si vos no institucionalizás la política. Nosotros tenemos la tendencia egocéntrica, muy típica de nuestra idiosincrasia argentina, de personalizar todo. Entonces, vos fijate la denominación que nosotros mismos le damos a las distintas corrientes políticas.
Peronismo,
alfonsinismo, kirchnerismo, dualdismo, mileísmo.
Sí, todo acrismo. Es unismo.
¿Por qué hay unismo? Porque lo que nosotros buscamos siempre es la figura del líder. Y el líder muchas veces no tiene la capacidad para generar la reconversión o generar...
Mal llamado líder, porque el líder acompaña.
Mirá, depende de lo que vos definas como liderazgo. Hay líderes positivos y hay líderes negativos. Hay líderes que comprendieron cuál era la misión en su tiempo y la pudieron llevar adelante, y otros que no. Y hay líderes que, incluso habiéndola comprendido, no supieron salir a tiempo, entonces muchas veces esa misión ha quedado distorsionada.
Sí.
Nadie puede discutir al Perón de los 40 o al Irigoyen del periodo desde el 1912, la ley Cespeña, 1916, la primera elección democrática real en la Argentina, o al Alfonsín de 1982-83. Después, obviamente, todos cometemos errores. Y yo creo que el otro gran déficit que tiene la política argentina es que los dirigentes, líderes, llamalos, conductores, no sé, referentes de los distintos partidos, no saben generar su propio recambio.
Claro.
Entonces, lo que nos encontramos es con una batalla de egos permanente.
Sí, o sea, que después se terminan destruyendo internamente.
Es que no hay salida a esa batalla.
Claro.
Porque cuando vos no generás tu propia sucesión, el recambio se da por la fuerza. O se da por la victoria o por la derrota, depende de qué lado te pongas.
Sí, sí.
O se da por una implosión interna de tu propio espacio. Y ese es un déficit de liderazgo, es un déficit de los propios dirigentes, y es un déficit de la política en la Argentina. Que más allá de las expectativas que pueda generar el gobierno nacional o la Libertad Avanza como partido político, ¿Qué se vislumbra futuro más allá de Javier Milei? ¿Tiene la capacidad el presidente como líder de un espacio político, como figura central de la política argentina y de su espacio político, para generar el recambio, para que vos puedas en el mediano plazo decir, bueno, no, acá hay una progresión respecto de una idea política que puede tener o no el aval de los ciudadanos, porque después depende de cómo vote cada uno. Entonces vos podés decir, no, mira, acá hay un horizonte respecto de esta cuestión ideológica. También podemos verlo desde el otro lado. Y desde el otro lado percibimos lo mismo.
Lo mismo. Y desde los tres lados se percibió lo mismo. Otra cosa que
la Argentina hoy está en una encrucijada que no tiene salida. Leo, más allá del gobierno, porque los gobiernos son de turno.
Claro.
Entonces, el respeto por el valor democrático, por las instituciones de la democracia, está en saber entender que el ciudadano, a través del voto, otorga un mandato de representación a una persona que va a actuar en su nombre en un tiempo determinado y para realizar una determinada tarea. Entonces, si nosotros creemos que el hecho de haber sido elegido nos da un cheque en blanco o un mandato eterno, obviamente estamos fuera de foco. Sí. Y lamentablemente en los últimos 20 años de la Argentina vive fuera de foco.
Sí. Yo lo que noto, no soy política ni nada, es también el no tener en cuenta, creo, a la gente a la hora de los debates, porque es la oposición solo piensa en hacer la contra. O sea, a su rival. No importa la gente. Y lo lindo de la democracia, que haya variedad de voces en el Congreso, es que estén todas las voces, variedad, y se pueda llegar a un consenso, porque la idea de tu enemigo, entre comillas, del de la vereda de enfrente, tal vez está buena, pero no la escuchan. Lo único es, le pongo la traba porque es mi opositor.
Sí.
Porque soy oficialista, no quiero la oposición no quiero oficialismo, y tal vez puede llegar a haber una idea buena desde la parte de enfrente que no se escucha. Entonces, ¿dónde está el interés por la comunidad a veces?
Mira, yo creo que nuestro problema más grave de los últimos 15 años es la grieta.
Tenemos grieta para todos en el país.
El antagonismo permanente. La vida no es blanca y negra. La vida tiene matices.
Así nos tomamos todos los argentinos.
Tiene diferencias, tiene grises, donde cada uno toma decisiones en base a lo que cree, a lo que piensa, a lo que le conviene o a lo que puede en determinado momento. Claro. Esta dicotomía permanente del enfrentamiento constante,
del odio, de la bronca, ese
sentimiento de frustración que muchas veces se traduce en violencia o en rabia, nos hace daño. Y lamentablemente, aquellos que conducen o que son los referentes de los principales espacios, en los últimos 15 años te estoy diciendo, lo que han hecho es fomentar la grieta.
Sí, y son los menos afectados, los que afectan
a toda
la comunidad.
El común denominador es que el 80% de la población vive mal. Y sí. No importa quién gobierne, porque lo pasó con el enfrentamiento entre Cristina y Macri, después entre Macri y Alberto, después entre Cristina y Milei. Entonces, ¿quién gana de esa grieta? ¿Quién obtiene un beneficio de esa confrontación permanente? Pequeños sectores, que son funcionales a la grieta. Entonces, el común denominador de la gente la ve pasar por arriba.
Claro.
Y yo te puedo asegurar, yo ando mucho por la calle, hablo con mucha gente, recorro distintos lugares, la gran mayoría de la gente, más allá de la discusión del día a día, que es la noticia que viene hoy, se levanta y mañana se murió,
sí,
no quiere vivir en la confrontación permanente. Vos querés vivir tranquilo, ser feliz, poder programar un futuro.
Hay gente que no tiene capaz de noción de quién está de cada lado, lo único que quieren es vivir bien. Y si,
por supuesto.
Y
por
si
supuesto.
La política está al servicio de la comunidad, se supone que trabajan para el pueblo y no está sucediendo.
La dirigencia ha dejado de ver eso. Hemos dejado, yo soy dirigente político, más allá de mi rol en la universidad, y reivindico la política porque creo que es la herramienta superadora para una sociedad democrática. La única que tenemos. Si no, hay que probar con otro sistema. Yo prefiero una democracia renga con dificultades antes que un sistema autoritario o un sistema totalitario. Porque dentro de la libertad nosotros podemos expresarnos y podemos tener, aunque sea la esperanza, de poder modificar algo. La alternativa siempre es autoritaria y obviamente voy a estar en las antípodas. Lo que nosotros necesitamos es, dentro de la propia democracia, de la dirigencia política, de la participación ciudadana, generar los anticuerpos para que ese autoritarismo, que es un germen que a veces nace de algunos gobiernos que son electos democráticamente, pero después actúan de manera autocrática, no derive en ese autoritarismo. Claro.
Se me vienen un montón de cosas para decir, pero estamos en la radio universitaria, nosotros no hacemos partidarios.
Por supuesto que no.
Juanpi, me quedo sin tiempo. ¿Cómo se viene el 2026 como para ir cerrando?
Mira, con mucha expectativa. Obviamente no podemos planificar si no tenemos el presupuesto, o por lo menos...
Claro, ¿cómo no puedes planear una comida si no sabes con cuánta plata vas a contar? ¿Cómo
Exacto.
vas a planear un
nosotros,
año?
Nosotros lo que vamos a hacer el año que viene es lo mismo que hemos hecho estos dos años, ¿no? Vamos a tomar la decisión institucional de la universidad, es abrir nuestros programas, ofrecer nuestras actividades, como lo hemos sostenido a lo largo de estos dos años sin presupuesto, sabiendo que es muy difícil sostener algunos programas al no poder tener la certeza que vamos a contar con los recursos.
Claro.
Hemos realizado muchísimas actividades este año porque hemos hecho un esfuerzo descomunal.
Claro, ya sería el tercer año con el
para
esfuerzo.
Para poder equilibrar, hacer esa ingeniería que nos permita recuperar algo de un lado y ponerlo en otro para tener... te diría un equilibrio respecto de nuestras propuestas.
Llega un momento que ya no se puede estirar más, o sea, se rompen las cosas.
Yo, más allá que no comparto el proyecto de ley de presupuesto que envió el Gobierno Nacional, y mucho menos el dictamen que ha obtenido el oficialismo en diputados, donde se busca eliminar la ley de financiamiento universitario, la ley de discapacidad y el financiamiento para el Garrahan.
Nunca se vio que alguien
ayer
se ponga en contra de los niños y de la educación.
Insólito,
o sea, es insólito, de la libertad no avanza, eso quería decir hoy.
Pero bueno, más allá de eso, prefiero una mala ley antes de que no haya ley.
Son cosas que no se tendrían que estar cuestionando.
Sí, bueno, pero en la Argentina lamentablemente vivimos permanentemente en esta situación. Y ahí es algo que se relaciona con lo que vos decías hace un momento. Nosotros, lamentablemente, no hemos entendido todavía que en una sociedad democrática se construye sobre lo ya construido.
Claro.
El que obtiene el poder y que lo ejerce por un mandato, como te decía también hace un momento, debe entender que tiene que actuar con sentido común y que tiene que actuar a partir de solucionar los problemas sobre aquellas cosas que se hicieron mal, tratar de mejorar lo que se hizo bien y tratar de hacer lo que no se hizo. No podemos descubrir la pólvora todo el tiempo. Descubrimos América cada cuatro años.
Yo
no
creo,
es así, los países no funcionan de esa manera.
En campañas, cuando estamos previo a las elecciones, cuando van los candidatos a la tele, por ejemplo, muy pocas veces te dicen cómo van a hacer las cosas. Siempre es, él hace todo mal. Y lo que hizo este gobierno fue explicar, con palabras fáciles, cómo lo iba a hacer, porque no mintieron en nada. Dijeron, vamos a sacar esto, vamos a sacar esto, de esta forma, y yo creo que eso fue llevó a la gente también. Haberles explicado de qué manera iban a cambiar lo que no estaba bien de antes.
Sí.
Porque todo lo demás es en la pelea de...
Es una manera
él hace
de ver
todo
la,
mal, pero vos cómo lo vas a hacer bien, porque distinto a él, pero ¿cómo?
Yo lo que reconozco de Javier Milei es que él construyó una propuesta electoral, te diría, a partir de tres o cuatro ideas elementales, que sumados a un clima de época... producto de esa rabia, ese enojo de muchísimos argentinos por el fracaso de la política, de los partidos tradicionales y de los malos gobiernos anteriores, Alberto, Macri, Cristina, 12 años de malos gobiernos tenemos en la Argentina, pudo construir ese mensaje que pegó sobre la sociedad y que le permitió ganar. Y en ese mensaje había verdades y mentiras, porque hay que decirlo.
Sí.
La destrucción como el topo del Estado, que él decía interno, lo está haciendo. Pero también él prometía dolarización y cerrar el Banco Central y seguimos teniendo cepo. Y seguimos sacando peso del cajero automático. Entonces, hay que equilibrar la balanza. Desde ya que hay una mayoría de la sociedad argentina que eligió un modelo de país, que yo no sé si hay un convencimiento...
Fue un voto castigo, un voto de bronca, un voto esperanzador para la gente.
No sé si hay un convencimiento respecto de una línea en el tiempo, sino que también hay un hartazgo.
Claro.
Y como sucede habitualmente, y pasa no solo en la Argentina, sino en todos los sistemas políticos, la emocionalidad ocupa la centralidad. Nosotros votamos emocionalmente, no racionalmente,
sí,
en nuestro país. Pero en algún momento la emoción cambia. No podemos vivir sujetos a las emociones todo el tiempo. Porque más allá de el amor o el odio, o de la felicidad o la tristeza, cuando se toman decisiones, cuando uno toma decisiones a nivel personal, lo lógico es tomarlas a partir del análisis, de la racionalidad, claro, frente a una decisión que se va a tomar. Y eso yo no sé cuánto va a durar o cuándo va a suceder. Estamos en un, como te decía, en un clima de época. Y en ese clima de época, la sociedad argentina todavía es infantil respecto de la maduración y la participación política. Entonces, a veces vende más cholulaje de la Cámara de Diputados, de legisladoras filmándose y haciendo escándalo, que el análisis
nacional
de los,
claro,
proyectos o la presentación de iniciativas. Pero bueno, somos eso.
Sí.
Nosotros tenemos que hacernos cargo, la dirigencia que nosotros tenemos es la que nos merecemos como sociedad.
Sí, sí, bueno, tenemos un gobierno que nos gobierna por Twitter.
No un gobierno, tenemos una dirigencia.
Una dirigencia.
Una clase dirigencial, porque acá no es exclusivamente la clase política. La clase política, la económica, la empresarial, la sindical, la deportiva, con todos los escándalos que estamos viendo en las últimas semanas, que reflejan lo que nosotros somos como sociedad. ¿Queremos cambiar eso? Empecemos por cambiarnos nosotros mismos. Y la única manera de cambiarnos, primero de manera individual y después colectiva, es a través de dos herramientas que hoy están desvalorizadas en nuestra sociedad, que son la educación y la generación de la cultura cívica. No hay alternativas. Veamos los ejemplos de los buenos gobiernos que han podido construir y consolidar procesos, como decíamos, de desarrollo, de progreso para sus países. Lo hicieron a través de estas herramientas. No hay magia.
No, es coherencia. Juanpi, te agradezco mucho. Bueno, el año que viene estamos con Extensión en Red de nuevo, ¿no?
Sí, por supuesto, vamos,
o sea, a casi con los viernes.
Cuando nos avisen. Ahí estaremos.
Marzo,
en la línea,
supongo.
De
les damos 2 meses de vacaciones a ustedes.
Ahí estaremos.
Juanpi, te agradezco mucho y bueno, feliz
favor.
Año y gracias.
Igualmente.
Y
saludos.
Ojalá que tengamos buenas noticias y vengamos más felices.
Ojalá así sea. La esperanza nunca hay que perderla.
Jamás.
Estos fueron los mejores momentos de la mañana de Unova Radio.